tal, Alejandro? Buen día para vos, para los compañeros, para la amable audiencia de esa prestigiosa emisora. Y a las órdenes, como siempre.
Son puntos que desde hace un buen tiempo me tienen en análisis, y esto concluido un poco en la semana anterior con el informe de salud, 48 niños fallecidos por COVID, aumento de casos de contagios, padres que no se vacunan. Hoy decía el doctor Tomás Mateo Almeli, si bien los padres trabajan, salen a hacerlo, los chicos son los que menos contacto quizás tienen, pero los padres, en ese afán de no estar vacunados, son los que finalmente traen el virus. Y consulto, el ministro Brunetti decía hay que iniciar las clases en un 100% de presencialidad. Con todo este escenario, ¿es conveniente?
Nosotros tenemos dos escenarios, Alejandro, dos escenarios reales. Un escenario que es el ideal, donde tenemos casi 800.000 y un poquito más de niños entre 5 y 11 años que tienen que recibir la primera y segunda dosis. Eso, si se da, podríamos empezar en marzo las clases, no hay ningún problema, incluso a mediados o fines de marzo, por el tema de la seguridad, ¿verdad? Porque las clases presenciales solamente nos va a permitir recuperar lo perdido. Tenemos una regresión educativa tremenda. Entonces, si nos vamos a clases presenciales, vamos a clases virtuales, vamos a retroceder mucho más, reconociendo también que tenemos un 4% de deserción escolar.
Vos sabés que la vez pasada también consultaba yo a otros gremios y decían, bueno, está bien, tenemos un importante lote de docentes que ya accedieron a sus inmunizaciones, pero existe una franja de alrededor de por lo menos 4.000 que por alguna u otra razón, llámese deseo de no vacunarse o qué sé yo, falta de dosis o el punto que uno quiera analizarlo, no se ha ido a vacunar. ¿Es realmente ese el número de docentes que no han accedido a las inmunizaciones?
Sí, de 80.000 docentes, más o menos esa cantidad es la que aún falta vacunarse, que es una cantidad mínima, ¿verdad? Claro. Mínima. Nosotros no estamos preocupados por los docentes. El resto, que es una franja importante, va a ir a vacunarse, va a ir a la escuela, al colegio, a esperarle al estudiante. Nosotros hicimos nuestra parte. Eso es importante que la audiencia sepa. Los docentes, yo les felicito a mis colegas docentes, ¿verdad? Porque se vacunaron. Incluso muchos miles de ellos ya tienen la tercera dosis. Entonces nosotros no somos el problema. El problema aquí es que papá y mamá va a tener que decidir, porque una franja importante de estudiantes no se ha vacunado. Y yo te hablé de niños, ahora te digo adolescentes, uh-huh, entre 12 y 17 años, también, que son más o menos 200.000 que faltan vacunarse. Pero sin embargo le ves ahí los sábados jugando piqui, fútbol, en la fiesta, sin tapabocas. Entonces, lo que esto nos podría traer es, si van chicos que no se vacunan, un contagio más masivo otra vez, ¿verdad? Y aparte que ahora está aumentando, esto va a ir en progresión geométrica. Por eso, ese es el peligro. Pero nosotros vamos a estar, papá y mamá va a decidir. Pero queremos que papá y mamá tomen conciencia y le vacunen a sus niños, a sus adolescentes, a los niños, digo porque está por llegar la vacuna, ¿verdad? Para los niños entre 5 y 11 años. Ese es el escenario, claro. Alejandro, en este momento.
¿Cómo se logra que los padres puedan realmente lograr que, o sea, cómo se puede lograr que los padres rompan un poco quizás esa modorra de no querer vacunar a sus chicos, si bien tienen la opción, porque las vacunas no son obligatorias, pero ¿cómo se logra el convencimiento como para que los padres inscriban a sus chicos? Hay un muy bajo nivel de inscripciones para esa franja, y la consulta es ¿cómo se logra que ellos puedan finalmente lograr que sus chicos se inmunicen, Miguel?
Sí, muy cierto. Ahora hay una inscripción aproximada de 150.000 niños, de más de 800.000 que tienen que inscribirse, ¿verdad? Eso, coincido contigo en eso, ¿verdad? Y lo otro es que hay dos escenarios. Uno, que papá se haga una campaña de concienciación ciudadana fuerte a través del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, pero que convenza. No esos golpes mediáticos de prensa, que una vez por semana hacer unos spots, ¿verdad? No, así no se le va a convencer a papá y a mamá. hay que hacer una campaña masiva, fuerte, porque resulta hasta simpático que los antivacunas hacen más ruido que nosotros, los que queremos, ¿verdad?, una mejor educación. Ese es por un lado, ¿verdad? Sí. Por eso digo que es muy importante. Y lo otro es que nosotros le habíamos dicho al Ministerio de Educación, Alejandro, recordará vos, sí, en noviembre, cuando se iba a entregar la última partida de kits escolares, kits de alimentos, perdón, ¿por qué no aprovechan el Ministerio de Salud y se le vacuna a los adolescentes en esa época? En noviembre se iba a entregar en Capital, acá en Asunción, porque Asunción le corresponde al Ministerio de Educación. ¿Y por qué no se le vacuna? ¿Por qué? Porque papá y mamá se va a retirar ese kit de alimentos. Bien, gracias. Ni la hora. Ahora le volvimos a repetir, nota mediante, se van a entregar 1.400.000 kits escolares, ¿verdad? Que es muy importante. Ahora se está llevando a la zona más lejana, se pone en un depósito, en la supervisión, en la dirección departamental, etcétera, o en la institución. Nosotros vamos a tener ahí guardado. ¿A quién le vamos a entregar ese día? A papá o a mamá y al estudiante. ¿Por qué no se aprovecha también esos días para vacunación? O sea, mil estrategias hay cuando uno tiene voluntad. Para mí que falta una voluntad política de una campaña fuerte de concienciación. Es mi percepción, puedo estar errado.
Claro, pero no creo. Ahora, en cuanto a infraestructura, de acuerdo al monitoreo que vienen haciendo ustedes semana tras semana, ¿las instituciones están adecuadas definitivamente como para brindar esa seguridad sanitaria a la comunidad de estudiantes?
Y en un 50%.
Bajo.
Y el otro 50%, yo quiero ser optimista. Sí. Quiero ser optimista porque demasiado queremos volver, ¿verdad? Para recuperar lo perdido. Porque imagínate vos, y le digo a esta papá y a mamá que está escuchando, cuando vos seas ancianito, papá o mamá, ¿quién te va a cuidar? Tu hijo. ¿Y cómo te va a cuidar si no tiene un buen salario y si es un trabajador informal porque no hubo clases presenciales y tiene bajas calificaciones y no puede ni siquiera acceder a una universidad pública? Entonces hay una relación muy sencilla que hay que hacer. Ahora, papá y mamá nos van a ayudar en febrero, yo estoy seguro de eso, la comisión de padres. Vamos a tratar con todas las precariedades que tienen las instituciones, por lo menos los sanitarios vamos a tratar de poner en condiciones, ¿verdad? También el tema de papá y mamá, que seguramente van a hacer alguna polla, que se abra, comprar insumos, porque ese lavado de manos de todos los días, jabón, papel higiénico, etcétera.
Alcohol.
¿Verdad? Voy a pensar en positivo, no sé si me entendés, en positivo, porque tantos problemas como vos decís tenemos, ¿verdad? Que si vamos a pensar en todo, bueno, no vamos a empezarlo, pero por lo menos nosotros vamos a encargarnos de poner mínimas condiciones y también la disciplina. Es muy importante, Alejandro. Dentro de la institución, uso de tapabocas, lavado constante de manos, distanciamiento, prohibir las parejitas, etcétera.
Indudablemente que sí. Bueno, pensemos en positivo entonces. Miguel, gracias por estos minutos. Un abrazo.
A ustedes, Alejandro, a la orden. Miguel.